Si el siguiente programa va a ser oído por personas libres de pecado, se les ruega terminantemente no arrojar ninguna clase de segundas piedras. Radio 10 lo admite.
La venganza será terrible.
Un acopio de historias que a unos les parecen raras y otros ya las sabían.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se va sin que lo llamen. Gabriel Rolón, el que vuelve sin que lo echen. Y un elenco de advenedizos que se oculta atrás del anonimato. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina. Coordinación, María Laura Franco.
La venganza será terrible.
Instrucciones tan vagas que cualquier conducta viene a cumplirlas. Ya llegan, fingiendo indiferencia, con una mano adelante y otra atrás, los intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Estamos en el Teatro Auditorio de Mar del Plata, con muchísima gente. Dentro y mayor cantidad de público todavía afuera. No porque no hayan podido entrar, sino porque están dedicados a sus negocios habituales. Gente que está afuera y no piensa de ningún modo en lo que está ocurriendo.
Ni sabe de nuestra existencia.
Pero el universo se divide en dos partes.
Ajá.
La que corresponde al interior del Teatro Auditorium y la que corresponde a su exterior. Que es la parte más rica y más interesante del universo, por muy interesante que este Teatro Auditorium fuere. Gracias a los que están dentro. Y está lleno el teatro otra vez.
Por suerte.
A pesar de la lluvia, el viento, la cellizca y la cerrazón. Bueno, y de este modo damos por terminado
programa. No, ¿cómo, Alejandro?
Muchas gracias por haber venido.
Se salteó todo lo del medio.
Disculpe.
¿Lo estudió bien? ¿No?
Que...
No. Es que lo sabe de memoria.
Me lo sé de memoria. No hay que estudiar de memoria. Hay que estudiar por concepto.
Ajá, claro.
Claro, porque yo me lo aprendí de memoria y ya creí que había llegado
no.
La parte de despedirse. De todos modos, no estaría mal hacer unos programas brevísimos.
Ajá. Muy
como aquellos tangos breves.
Qué lindo. A mí me gustaba mucho la versión que usted había hecho de Mi Noche Triste, ¿se acuerda?
Como era... Claro, eran tangos para gente que no tenía mucho tiempo.
Tangos breves,
¿no? Como su nombre.
Canta que me apuraste, mi noche triste alumbrar.
Qué lindo, conmovedor.
Qué hermoso, realmente.
Noche Venezuela, nunca te olvidaré.
Este es mío.
Ese es suyo.
Calle Venezuela.
Muchos años usted estuvo investigando la historia de la calle Venezuela.
Estuve investigando no solo la historia de la calle, sino la historia del país.
¿Sí?
De qué manera Venezuela significa, en cierto modo, pequeña Venecia.
Sí.
Por ciertas poblaciones lacustres que encontraron quienes llegaban de Europa. Todo eso me insumió unos 4 o 5 años.
Sí,
y después me consideré en el caso de escribir el tango Calle Venezuela.
Uh-huh.
E hicimos después aquel famoso recital de tangos breves, que fueron 5 minutos inolvidables.
Sí, claro. Inolvidables. Inolvidable. La gente pedía otra.
Sí.
Dos veces lo pido.
Bien. Pero este programa no, tendrá la duración de siempre.
Uh-huh.
Vamos a saludar a algunas personas amigas, a dar cuenta de algunos compromisos. Los saludos son gratis.
Sí, bueno, gratis.
A voluntad.
Después de la salida pueden...
A la salida ustedes pueden hacer una pequeña donación. ¿Quién un dinero? ¿Quién un alfajor?
¿Por qué vitualla?
Un sándwich, algo así.
Bien, vamos a los saludos. Usted primero, Rolón, saluda a sus amistades.
Bueno, Alejandro, yo voy a saludar, si usted me permite, a Malena,
¿sí?
A Lucas, a Martín alias Chan, también a Martín, el tachero número 124, me dijo...
Ayer, efectivamente, nos condujo felizmente hasta nuestro hospedaje.
Y a Horacio y Susana Castillo, que escuchan siempre este programa.
Señor Daniel Mactas.
Sí, yo voy a saludar a Matías, a Alejandra, a Ernesto y Betina de aquí de Mar del Plata con mucho cariño.
Yo quiero comenzar diciendo que hemos recibido saludos de Alicia Fernández y de Guadalupe Tovarías, compañera nuestra.
Gran violinista, Guadalupe.
Y gran violinista. Pero acá hay una información, ¿eh? Y que es que, atención Buenos Aires, atención. Mañana, jueves 11 de enero... a las 7 de la tarde, en el Centro Cultural Borges, que queda ahí en Viamonte, esquina San Martín.
Uh-huh.
En la sala 24 de este centro cultural, se inaugura la muestra de pinturas de Alicia, que es una interesante artista. El título de la serie es Cadencias. Son pinturas al óleo de Alicia Fernández. Así que mañana inaugura la muestra, mañana a las 7 de la tarde, y todo el mundo debe estar así, ¿eh? Yo he visto algunas de las pinturas que ¿sí? tienen una inspiración de Lutería.
Ajá.
Porque están realizadas también alrededor de las formas del violín, que son formas, desde luego, muy nobles.
Uh-huh.
Así que mañana comienza esta muestra, que se prolongará hasta el 28 de enero. Nadie debe dejar de faltar.
No, de ir.
Ah, de concurrir. Uh-huh. Centro Cultural Borges, Viamonte y San Martín, mañana a 7 de la tarde. Tengo también un largo e interesante correo electrónico de nuestro querido Carlitos Güey. ¿Eh?
¿Cómo anda, Carlitos?
Muy bien, muy bien. De ahí,
un abrazo,
en el campo, ha resuelto retirarse al campo. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Que no le enturbia el pecho de los soberbios grandes el Estado, ni del dorado techo se admira, fabricado del sabio moro en jaspes sustentado. Bueno, no importa todo esto.
Sí.
Todo esto para decir que mi primo Carlito se fue a vivir al campo.
¿Recuerda usted, Alejandro, nuestras veladas de truco cultural?
Claro, comenzaban frecuentemente con esta misma poesía, la oda a la vida retirada de Fray Luis.
Sí.
Y que decía justamente que descansa la vida, la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido.
Y faltan vidos.
Quiero el truco.
Claro,
No.
¿Se ligaba? Bien. Mi nombre es Santiago. Dice Santiago, tengo 16 años y escucho el programa desde que tenía 8.
O sea, hace más o menos
8, ¿eh? Bueno, muchas gracias. A Lidia Zaruga, muchas gracias. Juan Pablo Capurro, bueno, son mensajes interesantísimos y llenos de algunos datos que nos interesan. Por ejemplo, gente de Corrientes que nunca había podido escuchar el programa decentemente. Bueno. Gracias también. Gente de Montevideo, que están preguntando si vamos a ir. Casi todos los veranos vamos a Montevideo. Este año no quisimos seriamente perturbar la marcha de los acontecimientos. Era demasiado, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Una radio nueva. Empezamos aquí en Mar del Plata. A la semana siguiente nos trasladamos al Paseo La Plaza, que también es un foro nuevo. Y a la semana siguiente nos vamos a Montevideo. Bueno, era un poco complicado. Así que creo que estaremos en Montevideo quizá a fines del verano o quizá ya directamente en estaciones más otoñales, que son tan bellas en Montevideo. Gracias también al amigo Tony, ¿eh? Gracias, Tony. Bernardo Borkestein desde Montevideo, Cecilia y Pablo, que están rumbo a Tilcara y esperan escucharnos desde allí. Desde Tucumán, el Rubén Jiménez. Aquí tenemos también a Carlos y a Marta de Munro. Maximiliano desde la ciudad de Santa Fe. Bueno, muchas gracias. En Santa Fe teníamos dificultades también, ¿eh? Y ahora nos están escuchando. Sebastián es de Arroyo Seco. Tulio Pablo Fiorentino es de General Rodríguez.
gente de todo el país nos está escuchando. Incluso hasta de la ciudad de Buenos Aires.
¿En serio? De,
sí, incluso, ¿no? Hasta lugares tan...
tan remotos.
Remotos. Y dice Hilda de Almagro, qué alegría volverlos a encontrar en la radio. Además, acompañado por el encantador Daniel Pollo Magda.
Oh, muchas gracias.
Bueno, gracias a Pollo Magda que nos está acompañando en estas veladas marplatenses.
Ya.
Vamos al programa propiamente dicho, al programa considerado en sí propio.
Bueno, muy bien, antes que usted...
El Luis Meme.
Luis Meme.
Nuestro acordeonista, Luis Meme.
Luis Meme. Voy a darle el teléfono para nuestros oyentes, los que quieran comunicarse con nosotros, 011-4535-4000, repito, 4535-4000. El mail es dolina@infobae.com. Y recordamos, Alejandro, que a partir del lunes que viene, lunes 15 de enero, el programa se transmitirá en vivo desde el Complejo La Plaza.
Desde la Sala Picasso del Complejo La Plaza, la entrada es gratarola. No dejen que Rolón, que suele pasearse disfrazado por la vecindad, les trate de vender entradas a 5 mangos.
¿Dónde queda Rolón el Complejo La Plaza? ¿En qué calle?
Corrientes. Aprendió.
Corrientes al 1600.
Nos quería mandar a Corrientes y Rodríguez Peña una esquina,
claro.
Al menos desde el punto de vista euclidiano, totalmente imposible. Bien, hablaremos del cielo y el infierno entre los griegos. O mejor dicho, vamos a hacer referencia a un personaje del infierno griego, pero previamente nos situamos en el lugar. Cuando uno va al cielo de los griegos, o al infierno de los griegos, va al mismo sitio. Porque el cielo no es más que un distrito menor del infierno, donde van algunos privilegiados, que después de todo no tienen tanta ventaja que digamos, ¿no? Digo, esto, el paraíso griego no es una gran cosa. Es un barrio bacán del infierno.
Sí. Un poquito menos de calor, no, claro. Más que eso.
Pero lo más notable de este antro, que se llama el Hades, son algunos tormentos que se han hecho famosos a partir de la poesía clásica. Tales tormentos, en realidad, no son tampoco tan dolorosos, que digamos, y tienen acaso el único inconveniente de ser eternos. Me refiero, por ejemplo, a las Danaides, que son 50 hermanas que están condenadas a llenar un tonel. Bueno, llenar un tonel no es una cosa como para morirse. Ahora, lo que pasa es que si esto lo tiene que repetir usted eternamente, tiene que llenar un tonel por la eternidad, ahí se hace molesto. Y tal lo que le ocurre a las Danaides, que tienen que llenar toneles que además no tienen fondo. De manera que casi diría que no cumplen con su definición de toneles. Y ahí andan las Danaides como estúpidas echando agua a recipientes que en realidad no reciben nada. Se va a encontrar también en aquel infierno con Tántalo, que es un señor que padece la siguiente calamidad. Está metido en una especie de laguna con el agua hasta aquí.
Hasta el pecho.
Hasta el pecho, sí. Hace bien en aclararlo, porque siendo esta la radio...
Claro, sí. Por ahí algunos se piensan
que... están presentes en este prestigioso teatro, podrían hacerse una idea equivocada del tormento de Tántalo, claro. O de la forma que tengo de encarar mi profesión. Cuelgan sobre Tántalo, que está ahí en la laguna, unas ramas con frutos, y cuando el tipo pretende tomar un fruto, la rama se levanta, como la sortija de las calecitas, cuando uno no es amigo del tipo. Y cuando desea tomar agua de la misma laguna en que está sumergido, se agacha y el agua baja, y ya no le dan el esternón. De modo tal que el destino de Tántalo es no alcanzar nunca ni los frutos ni el agua. Si a usted lo condenaran a esto por 2 horas, diría, bueno, es un poco molesto, pero no me importa porque dentro de 2 horas me como un pancho. Pero lo malo de esto es que dura siempre. Acerca de la duración del infierno se han pronunciado en contra muchísimos leguleyos celestes. Sin embargo, lo cierto es que cuando una pena es demasiado prolongada, suele dejar de ser pena. Lo saben perfectamente aquellos que han padecido desengaños amorosos. Bueno, Uno sufre, sufre, pero al cabo de 30, 40 años...
¡Upa!
Se le empieza a pasar.
Le duran a usted.
Y dice, bueno, caramba, a lo mejor podría conocer a otra mujer. El caso es que cuando un tormento se prolonga mucho, el cuerpo, Rolón, y el alma empiezan a defenderse y empiezan a acostumbrarse. Y los muchachos del infierno empiezan a tomarle el gustito al calor. Les gusta... 2000, 3000 años de horno, tipo ya empieza a gustar el calorcito. Entre tantos tormentos de segundo orden, cuya máxima molestia es la perpetuidad, figura el de Sísifo. ¿Quién es Sísifo? Se preguntarán los nenes de la popular.
le salió una metáfora,
sí,
burrera.
Una alusión intertextual al tango Leguizamo Solo de Modesto Papá, pero estamos una mezcla de Robert Graves, de Hesíodo, Homero y Modesto Papá, pero Sísifo ha sido seguramente el más astuto de los mortales. Y el más astuto y también el menos escrupuloso, ya que la astucia presupone una cierta falta de escrúpulo para ejercerla. Se lo tiene por fundador de la ciudad de Corinto. Parece que fundó la ciudad de Corinto, ahí donde estaba la pequeña lonja de tierra que sostiene al Peloponeso como península. Empieza Sísifo su carrera de piolón el día en que un ladrón de cartel le afanó los rebaños, ¿cierto? Y ese choro de cartel se llamaba Autólico. Autólico era un famoso ladrón que era experto en robos de ganado. Había recibido un don que le facilitaba esta tarea. Tenía el poder de cambiar cualquier animal, quitándole los cuernos o volviéndolo negro si era blanco, y blanco si era negro. O sea que él te afanaba 6, 7 vacunos negros. Y cuando vos los ibas a buscar... Decía, ¿dónde están los vacunos negros que usted me ha afanado? Ya lo ve, decía el tipo, son blancos. Esto es lo que pasaba siempre. Autólico le afanó los rebaños a Sísifo, y Sísifo fue a hacer valer sus derechos, naturalmente. Y Autólico, canchero, le hizo ver que eran de otro pelaje. Dijo, no corresponde a la descripción que usted me hace de los novillos afanados.
Curioso cuatrero, ¿no?
Un cuatrero curioso. Sísifo le dijo, no, fíjese en la pezuña. Y en la pezuña, Sísifo había grabado la siguiente inscripción. Robado por Autólico a Sísifo. Y ahí sí, fueron a la comisaría y no tuvo más remedio Autólico que darle las vacas correspondientes a Sísifo. Pero aquel día en que fueron todos juntos a la comisaría, era la víspera de la boda de la hija de Autólico, que como se ve, afanaba incluso en la víspera de la boda de su hija.
Claro.
Como si hubiera alguna razón para no afanar el día anterior al casamiento de una hija. Bien, Anticlea se llamaba la hija de Autólico, y se casaba con Laertes, nombre que a algunos cultos amigos les sonará familiar. Pues bien, Sísifo, para completar aquella noche de gloria, sedujo a Anticlea, anticipándose a Laertes. Habrá ido a la tarde, ponele.
Sí.
Y el hijo, producto de este anticipo,
sí,
no fue otro que Odiseo, mejor conocido como Ulises.
Como Ulises para los romanos.
Sísifo, este piola que evitó el robo y que le sedujo la hija al chorro, estaba casado. Y estaba casado con una estrella, con una de las Pléyades, que son unas estrellas que hay por ahí. Parece que en una ocasión Sísifo fue al oráculo, donde iban todos cada vez que tenían algo que consultar, y el oráculo le dijo, engendra hijos con tu sobrina, porque ellos te protegerán. Más allá de su casorio con Mérope, Mérope se llamaba la Pléyade con la cual Sísifo estaba casado. Y las Pléyades son unas estrellas que brillan bastante, más o menos. Y hay una que brilla menos, y esa es Mérope. Y brilla menos porque todas las hermanas se casaron con dioses, y ella se casó con un mortal. Entonces se empalideció su brillo. Otra leyenda muy linda acerca de las Pléyades es que eran el tapón que sostenía
las aguas de arriba, que según los hebreos estaban más allá de la bóveda celeste, como una especie de gigantesco tanque. Dos de las Pléyades fueron quitadas por la divinidad para precipitar el diluvio. Y, rima evemerista, algunos astrónomos sostienen que había dos Pléyades más que dejaron de verse allá por el 2000 antes de Cristo,
más o menos.
Es decir, más o menos, cuando fue extraído el tapón para causar el diluvio. Pero más allá de estas cuestiones familiares, de su mujer Mérope, Sísifo, casado y todo, recibió del oráculo el siguiente consejo. Le dijo el oráculo: engendra hijos con tu sobrina, porque ellos te protegerán. Muy bien, entonces fue a seducir a su sobrina, a Tiro, la hija del hermano de Sísifo, cuyo nombre desde luego era una promesa. Salmoneo se llamaba el hermano y Tiro se llamaba la hija del hermano. Pero Tiro se avivó de que en realidad no la estaba seduciendo. A mí me llaman Tiro y a mi padre la escopeta. Pero Tiro se avivó de que en realidad no la estaba seduciendo por amor, sino para tener hijos que luego lo protegiesen.
Ah, muy perceptiva esa chica, le
y
digo.
Y entonces, bueno, no hizo caso de los reclamos galantes de Sísifo. Y ahora viene el motivo por el cual Sísifo fue condenado a la pena que describiremos al final de esta charla. Un día Zeus, el príncipe de los dioses, el más poderoso, raptó a Egina, la hija de Asopo. Asopo era, incluso antes de que yo me sofocara, un dios río. Al mismo tiempo era río, pero al mismo tiempo se personificaba. O mejor dicho, no al mismo tiempo, pero tanto se presentaba como persona como bajo la forma de un río. Zeus raptó a Egina, la hija de este dios río, y la amó, por decirlo así.
Dígalo con respeto.
La amó de arriba abajo. Y Sísifo lo vio. Estaba convenientemente escondido atrás de un hoyuyo y lo vio. Por ahí, al rato, a las horas, apareció el padre de la chica esta, Asopo, el Asopo. Ya dice, ¿no sabe dónde está mi hija, la Egina?
Y Sísifo se reía.
La nena... Puede ser. Puede ser.
Está ocupada la nena.
Yo te lo voy a decir, pero vos me tenés que prometer que si yo te digo con quién está, vos me tenés que abrir, ya que sos río y que tenés poder sobre las aguas, una fuente aquí en Corinto. Corinto era seco como pastel de polaco. Una fuente que nos va a venir bien a todos. Bueno, dice, vos decime con quién está la Egina y yo te abro la fuente. Muy bien. Asopo, que patrocinaba las aguas y que con la mano te abría una fuente en cualquier lado, efectivamente hizo que surgiese el manantial de Pirene, que todavía hoy se conserva y que puede ser visto por todos ustedes siempre y cuando se trasladen a la vecindad de Corinto. Bueno, una vez que vio nacer a la fuente, Sísifo le dijo, bueno, mira, vino un tipo y la raptó. ¿Quién fue? Dijo ya el viejo, ¿no? El viejo Asopo, que lo agarre a trompada. Difícil que lo agarre a trompada, dice, porque el que se fue con tu hija es nada menos que Zeus, el príncipe de los dioses.
No te lo recomiendo.
Bueno, qué sé yo. Bueno, ¿qué va a ser, no? Ahora, Asopo igual se fue a quejar a Zeus. Le dijo, escúcheme, Zeus, ¿qué le parece una chica? No sé, chica familia. Y Zeus dice, ¿quién te contó? Y Asopo le dijo. Y entonces Zeus se enojó y ordenó a Hades, el jefe, como se ha dicho, del infierno, que llevase a aquellas regiones a Sísifo por Ortiva. Muy bien. Hay que matarlo primero, desde luego no se puede mandar a un tipo vivo al infierno. Entonces se presenta ante Sísifo nada menos que Tánato, el genio de la muerte, para cumplir con todas las cuestiones legales, ¿no es cierto? Y Sísifo le dice, viene, sí, bueno, un momentito, dice, me voy a preparar, qué sé yo. Y medio se escondió, le metió un castañazo en la cabeza a Tánato y lo ató. Lo esposó, lo encadenó al genio de la muerte. Y ahí permaneció atado. Ahora bien, estando la muerte prisionera en casa de Sísifo,
No solo Sísifo no moría, sino que nadie moría. Nadie podía morir. Nadie, la gente no se moría. Ni siquiera los hombres que eran decapitados se morían. Seguían vivos ante la perplejidad de ellos mismos.
Que se miraban de abajo.
¿Qué hago aquí, no? Entonces Zeus, preocupado por aquella falta de mortandad, mandó al dios de la guerra, Ares, a que liberase a Tánato. De todos modos, es interesante pensar en un periodo en el que nadie se muriese. No estaría mal, ¿no? A mí, mire, yo quiero que le diga una cosa, la muerte ya me tiene podrido. Fue Ares, entonces liberó a Tánatos, lo puso a Sísifo en sus manos y le dijo, bueno, llévatelo, vamos a terminar con este asunto nomás. Muy bien, pero antes de morirse, Sísifo le dice a la mujer, escuchame una cosa, a Mérope, no me tributes honra fúnebre cuando me muera. No, que dice, haceme caso, soy tu marido que soy. Muy bien, se muere. Va al infierno y se encuentra con Perséfone, que era la mujer de Hades, y le dice, escúcheme, quiero hacer una objeción. Estoy aquí en el infierno, pero no me han tributado honra fúnebre. Ahí está mi mujer, que ni me enterró siquiera. No me tributó honra fúnebre, y yo le pediría permiso para que me deje ir para enseñarle lo que cuántos pares son tres botas.
Criollazo el hombre.
Y fue y se escondió. No volvió más.
Sí, y, como tantas.
Hasta que se murió de verdad. Ya tenía como 100 años, qué sé yo, y se murió, y entonces ahí sí. Y ahí cuando llegó, ya definitivamente, Zeus dijo, bueno, déjelo adentro a este, y por piola vamos a imponerle un castigo ejemplar, que es este que voy a describir. El castigo consistía en que Sísifo tuviera que subir una piedra enorme a la cima de una colina y que la dejara caer por la otra ladera. Agarraba una roca, la empujaba hasta la cima y la tiraba por el otro lado. Pero nunca lo logró, porque tan pronto como se acercaba a la cima, la piedra se le caía, y no para el otro lado, para este. Y así durante un día, dos, durante años, siglos. Su esposa, Mérope avergonzada, abandonó para siempre a sus hermanas, las Pléyades, y esa es otra explicación de la falta de una de las estrellas de esta constelación. El hecho es que los corintios nunca supieron dónde estaba Sísifo enterrado, tal vez porque en realidad al final se olvidaron de enterrarlo, no enterraron nunca. Pero ahí debe andar todavía en el infierno Sísifo, reempujando la piedra, como se ha dicho, un poco acostumbrado por el paso del tiempo, ya la debe ir empujando despacito como los empleados del ferrocarril, se debe parar largos minutos en la piedra hasta que ve que viene algún guardián, por ahí hace que empuja y no empuja. Pequeñas trampas que le ha ido enseñando la eternidad.
Es así.
Y al final de esta historia de un malandra, digamos, tramposo, engañador, descubrimos que tiene un mérito que no le podemos negar. Ha sabido despertar en nosotros la sensación de que si alguien pudo engañar durante un rato a la muerte, tal cosa podría volver a suceder. Y entonces se despierta en nosotros esa esperanza que tan poco necesita para despertarse. La esperanza de vencer a la muerte, de poder encadenarla mediante un truco para que nadie se muera. Y ya se trate de un héroe o ya se trate de un sinvergüenza como este, cualquiera que produzca el singular efecto de que nadie se muera es amigo nuestro. De manera que, muchachos, no olviden cuando vayan al infierno, aquellos de ustedes que no alcancen a entrar a otros distritos por razones de conducta, ¿no? Digo, si van por el infierno, no se olviden de darle una mano a Sísifo, de decirle, hermano Sísifo, esta vuelta es mía. Y mientras el hombre se apolilla una siestita bajo un árbol, uno le hace dos o tres viajes con la piedra.
Qué lindo.
¿A quién quiere dedicar, querido Rolón, esta charla?
Bueno, Alejandro, sea como fuere el tema del infierno, lo cierto es que casi nadie quiere ir ahí, ¿no es cierto? No. Pero es maravilloso que alguien genere en otro la voluntad de ir. Entonces yo se lo voy a dedicar a Eurídice, que claro, fue capaz de generar tanto amor que Orfeo fue y se metió allí donde nadie quiere ir para ver si la rescataba. Y también, ¿por qué no?, a Proserpina, a Perséfone, que convertida después en la diosa de este lugar, en realidad fue raptada, y por el dolor que produjo su ausencia, ahora a veces tenemos frío y no aparecen las flores, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la gente que cuando se muere deja esas ganas de ir al infierno a buscarla, y deseando que a lo mejor alguna vez alguien tenga ganas de venir al infierno a buscarnos, aunque sea un ratito a nosotros, Alejandro.
Está muy bien, está muy bien. Le agradezco personalmente esta dedicatoria. Usted me gusta mucho, yo simpatizo mucho con las damas que van al infierno, pero un poco esperan que uno las vaya a buscar. Sí, claro. Que son mucho mejores que las que van hasta acá a la vuelta, pero que no tienen ninguna intención de que uno vaya.
Claro.
Así que yo prefiero una que se va lejos, pero que pero deja que uno claro, vaya a buscarlas, a una que está acá enfrente y ni se da vuelta cuando uno pasa.
Claro. Bien.
Hemos preparado para ilustrar esta recordación de Sísifo un bellísimo tango, cuyo nombre es La Barranca, evidentemente en alusión a esta cuesta que Zeus puso ante la piedra de Sísifo.
Uh-huh.
Escucharemos La Barranca, que es un tango de Charlo y de Cadícamo, en la estupenda versión de su autor, de Carlos Pérez de la Riestra, Charlo. La letra disimula un poco el hecho de estar inspirada en Sísifo.
¿No lo nombra?
No lo nombra en absoluto.
¿Qué lo hace, no?
Pero cuando dice La Barranca, yo ya me lo veo. A Sísifo abriendo los brazos mientras la piedra se le viene.
Estamos aquí.
Vamos a... ¿Quiere que probemos el carácter republicano de la gente de hoy?
¿Les ve cara de republicano?
No sé, pero vamos a ver qué pasa cuando yo diga ¡viva el León de Francia! ¡Yeah! Creo que son los más fervorosos de la temporada, ¿eh?
La verdad que sí.
Sí. Bueno, muy bien. Gracias, ¿eh? Muchas gracias.
Muy bien, Alejandro, vamos a dar paso, si a usted le parece, a este bloque en el cual daremos cuenta de algunos mensajes que la gente ha enviado por teléfono, dejado aquí en los sarcófagos. Y antes, dos pequeñas informaciones. Una es contarle a la gente que el viernes 12 a las 21:30 horas en la bodega del Teatro Auditorium, donde estuvieron nuestros amigos de Cabernet, se presentará otra amiga, Marian Farías Gómez, hablando hoy de oráculos y de pitonisas, que fuera la pitonisa de nuestra opereta.
Sí, en la versión
teatral.
Teatral.
La versión teatral, sí. La del disco fue la señora Mercedes Sosa.
Muy bien.
Bueno, este viernes 12, entonces a las 21:30 horas.
Y el virtuoso guitarrista Luis Salinas va a brindar una serie de conciertos aquí en Mar del Plata, en el Teatro Pairó, el miércoles 11 y miércoles 24 y el jueves 25 de enero en dicha sala.
Bueno. ¿Va a decir algo usted?
No, nada. ¿Cuándo? A ver, deme de nuevo las fechas.
Miércoles 11.
Miércoles hoy. Ay, si hubiera sabido.
Ah. Pues ahí está todavía tocando.
Siempre firmes con nuestra política de anunciar lo que ya ha sido.
Es que nuestro humilde
esperar
mérito
trenes profético. Que ya pasaron, qué tristeza me da.
Luis,
No. Creíamos, por un momento nos pareció que era
eso.
Que era Luis. Que
pero, y no era una chica con pelo largo.
Sí. Claro. Bien, bueno, qué lástima.
Bueno, nos da para eso, para profetizar lo pasado.
Sí.
Hasta ahí llegamos.
Claro, como tantos profetas profesionales.
Bueno, vamos con los mensajes, ¿le parece?
Por favor, hágame el obsequio.
Muy bien, Dolina, sos un ídolo, te admiramos mucho, tus seguidores de siempre, dice la familia Kruger y Hurtado.
Bueno,
saludo a Freddy.
Somos el 50% de los estudiantes de física de Mar del Plata y nos falló uno.
¿Cuántos quedarán?
No, aquí está Noelia, Lau, Eric y Gabriel.
Acá tengo uno, ¿no?
Sí. Esto me lo dan en un papel que dice, es Neomas, un antidiarreico. Con mayor tolerancia. ¿Qué es estar en contra de la diarrea, pero con mayor tolerancia? Supongo que habrá antidiarreicos que son...
intolerantes.
Absolutamente fundamentalistas. Su acción, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, presentación 16 comprimidos. Sí, bueno, con 16 comprimidos, si no es un poco tolerante,
No llegamos ni a la esquina. Bien.
Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
¿Qué antidiarreico tolerante me puede recetar? Sí. Estoy cansado de intolerancia.
Ajá. Pruebe con el Neomás.
Sí. Bien. Gracias. Al 50% de los estudiantes de física de Mar del Plata.
Ah, mire usted, viniendo de ahí el mensaje no pensaría más los estudiantes de farmacia y bioquímica. Por la receta, digo, ¿no? Por el...
Sí, es verdad, pero no.
Cargado
la receta no necesariamente tiene que ver con lo que están estudiando. Por ahí lo encontraron en el piso. Yo qué sé.
Ah, bueno.
Señor Dolina, dice la familia Martínez, mire qué lindo mensaje, ¿no? Somos de San Juan. Le cuento una anécdota. Veníamos caminando hacia el teatro en fila, somos seis, y el más chico de la familia preguntó, ¿qué hace este Dolina? Y el padre le explicó que, bueno, hacía un programa de radio en vivo, que los diálogos tenían un tinte satírico. Entonces, el más chico después llamó a la madre y le explicó que iban al teatro a ver un sátiro.
Tienen un hijo profeta. Acá Evangelina dice, vengo de Pacheco, tengo 20 años y me encantás. ¿Qué dice usted, Dolina?
A ver, ¿dónde está Evangelina, vengo de Pacheco? La señora Evangelina, vengo de Pacheco. ¿A dónde está? Que no la veo. ¿Ah, eh? Ahí está. Ahí está. Y ese señor es el señor Pacheco. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias.
Aquí tengo otro, dice, Ale, apreciamos mucho que estén de nuevo aquí. ¿Saben cómo le dicen a la Volpe?
No.
Vino en Damajuana, dice, porque no alcanza a ser un Bianchi.
Muy bien. Les mando un saludo a todos mis hermanos, dice, especialmente los que están en Claromecó, turisteando, dice Marina. Qué verbo, ¿eh?
¿Cuál?
Turisteando.
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 Turistear, andar de turista. Dice,
sí.
No sos el peor de la costa, dice, te admiramos mucho. Bueno. Julia, Sonia, Estefanía y Marina.
Susana de Castelar, bueno, que ha estado en Ituzaingó, nos recuerda. Espera vernos en Buenos Aires ahora cuando volvamos el lunes a la Sala Picasso en el complejo La Plaza. También nos llama Mirta, que saluda a Adriana, la profesora de matemáticas que cumple años hoy. Mirta es la mamá de la profesora de matemáticas.
Uh-huh.
Es mala política el ejercicio de la docencia con un cumpleaños en enero.
¿Por qué?
Conviene cumplir en abril, en agosto, para los regalos de los alumnos y eso.
Claro. Entonces más vale cerca de diciembre, ¿no le parece?
No,
están más
no.
Presionados los pibes.
Cerca de...
No. Sí, a ver si los mando a los exámenes.
No, señor. Cerca de diciembre ya que nos importa. ¿Y
claro.
Qué pasó?
No.
Y si ablanda la disciplina cerca de noviembre, me dice,
exactamente.
Nada, a mí me gusta el medio del año.
Ajá.
El medio del año. Detesto los últimos días de noviembre cuando los alumnos pusilánimes, a salvo ya de la sanción, empiezan a hacerse los piolas.
Claro, total no me van a echar ahora.
Empiezan a cometer pequeños desmanes a los que nunca se habían atrevido antes.
No. Es mucho más auténtico el regalo de principio de año.
El regalo de principio de año y el tizazo, la rotura de un vidrio en septiembre.
Exactamente.
En junio, cuando uno se juega el año. El 30 de noviembre rompió un vidrio, déjelo, que lo rompa,
que no venga más y listo, total ya le da voz.
Bueno, ¿qué venimos? ¿A estudiar o a romper vidrio?
Ajá.
No lo sé.
Esto no es un saludo, Dolina, es una confesión. Dice, yo fundé el primer fan club en Argentina de Carlos Mata. Dice, muy bueno su programa, saluda atentamente Marisa y Mabel de la Sala.
Karina, Ruth y Daniela, dice, lo estuvimos buscando los últimos días para que nos ayudara a poner la sombrilla. Tanto lo buscamos que Ruth y Daniela casi se ahogan. El viernes ya volvemos a Escobar, así que desearíamos encontrarnos con usted para que nos enseñe a poner la sombrilla. Esto, referido a nuestra habilidad para enterrar la sombrilla... a favor de un correcto afilado de la punta.
Uh-huh.
¿No? ¿Dónde están Karina, Ruth y Daniela? Allá están con la sombrilla abierta, ¿eh? Usted cuando ingresa a la playa con la sombrilla al hombro, ¿no?
Sí.
¿La tiene abierta o cerrada?
No, cerrada.
Muy bien.
Cerrada.
Sí, me parece muy bien. ¿Eh?
Muy bien.
Sí, sí. Porque la sombrilla abierta, Daniel,
sí.
Por ahí...
arranca orejas.
No, que arranca orejas. Está muy bien eso, no había pensado en eso, pero... Embolsa el viento.
Sí. Yo le voy a contar lo que le pasó a una persona que todos conocemos, que es Juan Alberto Badía.
Ah, lo mandó en cana, con nombre y todo.
Él siempre va a Pinamar.
Sí, le gusta mucho a Juan.
Le gusta mucho Pinamar. Entonces, él entra siempre con la sombrilla abierta, porque... Y lo agarra.
Porque se le hace abrir en la casa, él
sí,
ya.
Sí, claro, medio vago. No tiene mucha fuerza él para abrirla. Sí,
claro.
Y le da vergüenza que empezara a hinchar, se le hace abrir por un vecino.
Sí, siempre está en compañía. Sí. Usa sombrillas muy, muy grandes, ¿no?
Claro, tiene una sombrilla enorme, es muy difícil. Por ahí te sacas un dedo enganchándola, ¿no? Entonces le golpea la puerta al vecino, le dice, Manfredo, que se llama Manfredo el vecino. Dice,
Manfredo.
Ya el vecino ya sale, bueno, dice, creo que es Badía otra vez quiere que le abra la sombra.
Claro, cuando ve sol ya se va diciendo.
Todos los días. No salgas. No, es peor porque sigue golpeando. Y porque se golpea con la sombrilla.
Manfredo, no vayas.
Claro. Y entonces se la abre, Manfredo se la abre y viene con la sombrilla abierta, 22 cuadras. La
bueno, es lo que consiguió, le quedó un poco...
Por ahí el viento le sopla desde el mar, no llega nunca.
Como Sísifo.
Y lo agarró una racha.
¿Una racha?
Una racha.
Ah.
Una racha del sur, en el sentido de...
De la
golpe de viento.
Uh-huh.
Un viento arrachado. Y lo precipitó en las costas de Quequén.
No se soltó a tiempo.
No se soltó ni a tiempo ni a destiempo. Todavía está agarrado a la sombrilla.
Bueno, lo que pasa es que usted se habrá dado cuenta que el mecanismo reflejo de un sujeto humano cuando algo parece desestabilizarlo es aferrarse a algo.
¿Sí?
Entonces digamos que...
Me imagino que usted sabrá mucho de eso, porque los pacientes se le agarran a algo, los pacientes cuando usted los está analizando, por ahí, me imagino, lo peor del análisis...
Sí, que de golpe se le arroja, ¿no?
De golpe ve algo el paciente, comprende su propio error y se agarra de algo, me imagino.
No.
Del diván mismo, de usted.
No.
¿Usted tiene algún agarradero ahí para que...? Claro, porque a falta de algo, si usted ve que hay consultores que son muy despojados verdaderamente.
Sí, algunos le ponen palenque.
Claro.
Directamente.
El buen psicoanalista le pone un palenque tanto para que se rasque el paciente como para que se agarre. Pues si la única cosa de la cual el paciente puede agarrarse es usted, es un peligro, ¿no es cierto?
Sí, sí, claro.
Pero disculpe, yo le interrumpí cuando usted me iba a decir precisamente todas estas cosas.
Casualmente le iba a contar, pero digo no. Entonces no es extraño que cuando... El viento, por ejemplo, como decía usted.
¿Le sopla viento a usted en el consultorio?
No, yo atiendo con todo cerrado.
Pero siempre tiene el recurso de adaptarse al palenque.
Sí. No, yo cierro todo.
Usted los ata, ¿no?, a los pacientes.
¿Cómo voy a atar los pacientes?
Para que no se los lleve el viento. Claro. Imagínese con todo lo que cuesta tener un paciente, se lo lleva el viento.
No.
Antes de que pague, incluso.
Yo no atiendo en la Rambla.
Y entonces, ¿cómo dice que se le vuelan los pacientes?
Yo no dije eso.
Él mismo lo dijo.
Él mismo lo dijo.
O algo así dijo.
Algo así, parecido.
O algo dijo.
Bueno, algo, no.
Y no sé qué, pero algo dijo. Yo lo escuché por la 10.
No, escúcheme. En el caso este de Badía, como el otro que usted me contó alguna vez, de un muchacho que se fue con el barrilete, ¿se acuerda?
Ah, sí, que no se soltó a tiempo.
Que usted salió corriendo y no...
Claro, yo dije, teneme el barrilete, soltalo. Y él, soltaron, no, que no lo soltó y chao.
No era la...
Después era tarde.
¿No era la cinta de plata eso?
No, era para el viaje astral.
Bueno.
No. Pero, bueno, el tema cuál es, que el acto reflejo justamente no es soltarse, sino agarrarse.
Agarrar.
¿Sí?
Entonces... Sin embargo, yo conozco algunos que ante la desesperación se sueltan.
¿Ah, sí? No, por eso está ahí, no te soltes que es peor.
¿No? Yo me suelto.
¿Sí?
Sí, bueno, yo cuando veo que las cosas se ponen feas, suelto.
Pero a veces no hay que soltarse tan fácil, ¿eh?
¿No?
No, a veces está bueno hacer un poco de resistencia y quedarse... Bueno,
usted le aconseja a su paciente que se agarre, me imagino.
Mire, yo creo que, según el caso, pero la actitud debe ser, debe discriminar la situación.
Ajá.
Hay veces en las que es inteligente soltarse... Pero a un debido tiempo, a veces uno se suelta demasiado rápido, sobre todo en las cuestiones emocionales y de las historias.
Sí.
A veces el temor hace que uno se suelte antes de tiempo. Por ahí si se hubiera quedado un cachito más agarrado podría haber rumbeado mejor el
asunto. Pero Alejandro ya confesó que se queda atado 30, 40 años.
Bueno, él debería aprender a soltarse. ¿Usted cómo Badía, perdón que se lo diga así? Como Badía con la sombrilla.
¿Y aquel que se agarra de dos barriletes al mismo tiempo, qué le pasa?
Tenga cuidado porque por ahí, viste, soplan vientos contrarios y uno queda descuartizado, ¿eh?
Bueno, atención entonces a aquellos que mañana se dispongan a remontar un barrilete.
Sí.
Recuerden las palabras de Rolón. Hay que soltarse en el momento justo, ni antes ni después.
Está muy bien eso que dice.
Pero yo sigo viendo con simpatía a Badía, ¿eh?
Ajá.
Me aferro a mi barrilete. Sí. Y no lo suelto nunca. Ahí está Badía, no lo vio nunca porque en el 7 con... vio que está siempre agarrado a una cosa.
Ah, por eso
no...
se pone el saco que le cubre
se pone
un poco.
Saco grandote. Abajo del saco está la sombrilla que él no suelta ni a sol ni a sombra. Pausa. Bien, vamos a la parte dispositiva del programa.
Vamos a nuestro bloque de servicios, que es aquel por el cual, a qué engañarnos, la gente escucha este programa.
Exactamente,
y
exactamente, exactamente.
En busca de soluciones.
Particularmente sí. Aquel que se llama el ama de casa, es también un ser humano, y que ha sido pensado para la mujer argentina.
Está muy bien.
El tema de hoy es, doctor, tengo el ojo seco.
Ah.
¿Eh? Es el famoso tema de la sequedad ocular.
Sí.
Una cosa o la otra, ¿no? Soluciones y tratamiento. Nos llaman muchas damas y nos dicen, tengo el ojo seco como pastel de polaco, ¿qué puedo hacer? Cuando esto ocurre, cuando tenemos el ojo seco, doctor, empezamos a ver sin nitidez. Los ojos nos raspan como si tuvieran arena.
Ay.
Y es lo que científicamente se llama síndrome del ojo seco u ojo seco el del perro. ¿Cuál es el origen de este problema?
¿El del perro?
El del perro, no, el suyo, señora.
Sí.
Son los espacios con mucha calefacción, donde la humedad ambiental se encuentra reducida.
Ajá. Como en el infierno, por ejemplo.
Como en el infierno, por ejemplo, donde hay poca humedad. El infierno es seco. Y se le seca el ojo. Claro, usted está sufriendo tanto por estas cosas que no va a andar y decir, ay, tengo el ojo seco. No, tengo el ojo seco.
Hay otro para quejarse.
Estoy ardiendo, además. ¿Quién se va a quejar del ojo seco? Pero aquí tenemos a nuestra disposición unos estudios de la Universidad de Barcelona, donde se ve que no tienen mucho que hacer. Y nos dan consejos para el cuidado ocular.
A ver, me interesa.
Las lágrimas. Las lágrimas son un elemento vital para los ojos.
Uh-huh.
Se producen en una glándula,
sí,
la glándula, la llorona,
lagrimal,
situada por encima del ojo, lo cual es una gran medida, porque si usted tuviera las lágrimas por debajo del ojo,
claro,
lloraría en vano.
Claro, por esto de la fuerza de gravedad no, claro, le llegaría al ojo la lágrima.
No tendría los ojos llenos de lágrimas, sino solamente la cara. En cualquier caso, la glándula excreta...
¡Qué asco! ¡Qué
excreta! ¡Qué lindo nombre, excreta, eh! Excreta Rosales. Excreta lágrimas a razón de 1.2 milímetros cúbicos por minuto.
¿Cuánto es eso, más o menos?
Es una gotita por ahí, por minuto. Y forma una película... Ah, yo también lloro con algunas películas. Cuya misión es conservar húmeda y limpia... La córnea.
¡No! ¡La córnea!
Yo la vi esta película. Él primero la conserva húmeda y limpia, y después la córnea. La vi con el Robert Ryan, creo que era.
Él es el que hacía del que la cuidaba primero y...
Sí, y la corneaba después.
Sí.
¿Pero por qué dice usted que no?
No, porque es la córnea.
Ah, porque eran riojanos.
No.
Primero la limpia, después la córnea.
No. No, señor, la córnea en tanto que parte del ojo.
Ah, la córnea es parte del ojo. ¿Y cuál parte viene a ser?
¿Cuál es?
El ojo, concepto, sí, y objeto. Vamos a ponerlo de acuerdo. El ojo. ¿Qué parte tiene el ojo? Primero.
Sí, las pupilas.
Las pupilas. Sí. Y la clara, por ejemplo, ¿cómo se llama?
Es un ojo, no un huevo.
Bueno, pero usted vio que hay la parte blanca, lo que se llama lo blanco del ojo,
sí.
Y la pupila, ahí se divide.
La pupila es lo negro.
La pupila es lo negro, ah. Lo negro o lo azul, como
claro,
en el caso
claro,
de Daniel Magda, que luce aquí, ojos azules,
sí.
Recién estrenado.
Truchos.
Sí, son truchos.
Son lentes de contacto.
Ah. Bolitas japonesas.
Bien.
Dice, como el cuadro clínico del ojo seco puede tratarse con lágrimas, usted puede adquirir lágrimas artificiales.
Claro, se compran lágrimas, va a la farmacia.
¿Qué hace, llorar a alguien en la junta?
Y no, claro, no conviene conseguir un amigo que te haga llorar.
Claro.
¿Quién no tiene un amigo?
Claro, un familiar,
sí, un abandono,
claro,
una historia triste.
Exacto, y
usted cada uno llora del modo que...
Y ahí junta con manera de precaución.
No, pero esto...
No.
Usted está equivocado. Yo he juntado saliva, ¿se acuerda que yo me... Cuando trabajé en el correo tuve tanta actividad, hacía horas extras, que me quedé seco de saliva, me quedé sin...
El pegado de estampillas, claro.
Y entonces... tenía, al principio yo disimulaba, ¿no? Le pedía a mis compañeros, los que estaban a mi derecha, a mi izquierda, che, escupime, ¿no? Iba a pegar la estampilla y veía que tenía la boca seca, escupime. Porque el jefe miraba, ¿no? Cuando se quedaba sin escupida, la primera vez te advertían y la segunda vez
lo suspendían.
Te suspendían por falta de saliva. ¿Cómo un tipo iba a trabajar en el correo sin saliva?
No, imposible.
Imposible. Y finalmente... empecé a comprar saliva, así como las lágrimas artificiales, saliva artificial.
No le podía decir, saca la lengua, dice el
artista. También, se dan cuenta, porque
se dan cuenta.
La forma que usted esconda las estampillas ya lo ven venir.
Lo ven venir, sí.
Yo a mí mismo, hoy todavía me dice, saca la lengua, algo así, y yo digo, seguro que van a pegar una estampilla para hacer una carrera en el correo a mis expensas.
Ahora, perdóneme, ¿no? Pero... ¿cómo viene la saliva artificial? ¿Cómo la compraba?
Saliva artificial, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué deseabas?
Mira, a mí me dijeron que venden saliva artificial.
Sí, señor.
¿Cómo viene?
Envasada, señor.
Envasada, lógicamente.
Suelta no tenemos porque es un asco.
Sólida. No. Sólida no hay.
Sólida no hay, pero hay que se... hay sólida, pues, la disuelve, pero no es lo
como los Simonki, pero
lo mejor, exactamente. Lo mejor es la natural.
¿Cómo natural?
¿Qué
es escupida de gente?
Esa es la marca. Scooby-Doo.
Pero a mí me da mucho asco que sea una escupida real.
Saliva, señor, saliva.
Bueno, justamente ha salido de la boca.
Hay varias modalidades, ¿no es cierto? Está el frasco grande familiar, en distintas densidades.
¿Usted para qué la usa? ¿Para beber?
¿Para qué?
No, en realidad yo soy empleado de banco.
¿De banco?
Entonces vio para contar los billetes.
Ah, para contar los billetes, sí. Ahí se necesita mucha escupida, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que tengo un jefe que está medio loco, que quiere que se haga con saliva, porque es mucho más sencillo llenar la esponjita con agua.
Ah, no, pero no. No.
¿O qué tiene la saliva más que el agua?
La saliva no falla, señor.
Exactamente.
No falla.
En todo caso, póngale a la esponjita saliva. Esa es un poquito casi llegando.
Casi. No, no es lo mismo. No, yo le digo porque yo he sido, también he trabajado en el banco.
Ah, cajero.
Sí. Vendía panchos. Y...
¿En el banco?
En el banco, sí, en el banco. Sí. Y... ¿Usted tiene mucha habilidad para contar dinero?
Sí, claro. Claro.
¿Cuánta plata cuenta?
¿Por día?
No, dígame, en un minuto, ¿cuántos billetes puede contar?
En un minuto, calcule 300 billetes, hago tres fajos de 100, los empaqueto.
Bastante rápido,
bastante rápido.
Sí, casi, no le digo que como, vio que está la máquina.
Sí, pero la máquina no es lo mismo.
Pero hay gente que le tiene desconfianza.
No, no me la dejo contar por la máquina.
La máquina no tiene salida.
No, señor, a mí cuéntemela usted con este dedo.
¿Cuál?
Con este.
Ah.
Y con la correspondiente salida.
Ahora, lo que he oído decir, discúlpeme que le diga, ¿no? Sí. Es que los billetes tienen muchos gérmenes patógenos.
Sí.
Y que, tanto ponerse... Es decir, lo que hace mal al cajero es volver a ponerse el dedo en la boca.
Claro.
Usted la saliva no la tiene que obtener poniendo el dedo en la boca. Tiene que usar una almohadilla...
¿Avión?
O simplemente... escupir.
¡Qué asco lo que acaba de hacer!
Para que no se...
¡Es un asco!
Y si usted toca el billete, después se lleva ese mismo dedo a la boca... ¿Qué hace el germen patógeno que viene
planeando?
que viene incluso ya desde el Banco Central pensando en usted. Es un germen que viene deseando su enfermedad, sí, deseando la inflación, deseando las cosas que tienen que ver con la mucha emisión y con el contagio.
Sí.
Y el germen se introduce y cuando usted quiere acordar ya tiene la escarlatina, el coqueluche o la hidropesia.
Ajá. Lo que pasa es que, perdóname, ¿no? Pero
sí, discúlpeme, se lo digo con... pero no me dé tanta conversación porque yo tengo gente que atender.
Bueno, pero
se lo digo una con... cola barba.
Claro, no es el único.
Con una ambivalencia que va del asco a la admiración por lo que usted acaba de hacer. La puntería que usted tiene para que la saliva le caiga justo en la yema, bueno, de ese dedo, es proverbial.
Yo he sido cirujano.
¿Y qué tiene cirujano, que ver eso?
Trabajamos acá con el señor.
Ah, es médico. ¿Usted es médico cirujano?
Fui médico cirujano un tiempo, ¿no? El señor me acompañaba a veces cuando tenía demasiado trabajo.
¿Yo era instrumentista?
Me sostenía a los enfermos.
Exacto. ¿Cómo le sostenía a los enfermos?
¿Qué se cree? ¿Que el enfermo se va a quedar así como así?
Hay que sostenerlo, tenerlo de alguna manera para...
Claro, pero porque no está anestesiado.
No sería la fuga.
¿No la anestesiaba?
Estamos todos, pero por ahí... Yo lo que es, como dijo usted hace un rato, lo que es esa...
El reflejo.
El reflejo, esa pulsión a salir corriendo que tiene el enfermo. Uh-huh. Y el señor lo sostenía. Pero bueno, yo antes de operar, como todo cirujano, naturalmente me escupo las manos.
Exactamente. De manera preventiva, de higiene.
De manera preventiva, además casi como un ritual para asegurarse la destreza. ¿Qué hace Vladimir Horowitz antes de dar un concierto? ¿Qué hace?
¿Qué hace?
Bueno, él saludaba al público y después se escupía las manos y enseguida... Así no tocaba.
Ajá. Pero eso es totalmente psicológico, lo aviso. Porque no...
Escupirse las manos, atención.
La saliva no da ninguna destreza.
El doctor Olón nos va a dar alguna noción acerca del carácter psicológico de la saliva.
Sí, claro. ¿Sí? ¿Cómo es? Claro, porque si usted piensa que porque se escupa las manos, sus dedos se van a mover con mayor destreza...
Es que es así.
Bueno, es un placebo.
Sí, sí. Y eso se lo dije yo. El más placebo serás vos.
Un placer. Qué lindo eso. Pero bueno, no, le digo, usted se está condicionando psicológicamente. La saliva no le da ninguna destreza extra.
¿No? No da una agilidad.
No, usted cree que es como aceite que le va a lubricar los dedos.
Sí, yo pensaba eso. Siempre pensé eso.
Yo también. No, señor, usted que va a lubricar de afuera. O sea, no.
¿Y entonces cuál es la utilidad de la saliva? Porque la naturaleza no hace nada inútil.
¿Seguro?
La saliva sirve para algo. Cuando uno, por ejemplo... se moja la ceja con saliva, es por algo.
Sí, porque es un asqueroso.
Es por algo.
Porque, eso que usted hace que como un gesto de
seducción.
¿A usted le gusta una amiga?
Así, en todas las especies tienen su ritual, su código de seducción,
sí, ¿cierto?
Hasta los pájaros, las lombrices tienen su canto... Cocorocó, cada especie, y la especie humana, entre otros muchos rituales, tiene el de mojar el dedo en saliva y pasárselo por las cejas, y ya la saliva en las cejas nos da alguna señal, no sé cuál.
Sí.
Pero la mujer debe captar, dice, este se ha mojado la
se está
la
mojando,
ceja
se
con
está mojando
saliva, así que anda llevando...
Claro, está en disposición erótica.
Está en disposición erótica,
Ajá.
Y entonces procede en consecuencia, ¿no?
Sí. O no... Usted sabe que la especie humana, al revés de lo que pasa con la mayoría de las especies animales, se reserva para sí el derecho a elección más allá del instinto.
¿La especie humana?
Claro. Digo, usted tiene una perra alzada, por ejemplo.
Mi señora tiene nombre.
Yo solo le digo así. Ajá. No me refiero a su esposa.
Se llama Mirta, mi esposa, así que dejala tranquilo.
No, digo, usted, por ejemplo, tiene, supongamos, 10 perras.
Ajá.
Más o menos. 9 muy feas y una, digamos, 9 muy linda y una muy fea, pero la alzada es la fea y todos los perros van a ir a la que está alzada, no a la más linda.
Qué hermoso lo que está diciendo, ¿eh?
Lindo, ¿eh?
Eso es el instinto. Qué lindo, ¿eh?
No sé qué tiene que ver con las cejas, pero está muy bien.
No, digo que eso tiene que ver con el instinto. En cambio, el ser humano se...
puede dar el lujo de no ir hacia aquella persona que esté en más disposición erótica, sino aquella que le gusta. A veces es la que está en menos disposición erótica, incluso.
No veo qué lujo sea ese, ¿no?
Ninguno, es una característica. Claro, sí. Por los avatares del este, a veces uno va, claro, que menos, claro, bolilla le da.
¿Pero qué me quiere decir con esto?
Que estos rituales de mojarse la ceja y esto, como si estuviera pavoneándose.
Ah, como si fuera la época de celo, no hay.
No hay.
No hay época de celo en la raza humana.
No. No.
¿Y la feromona? ¿Qué es la feromona?
La feromona, ya que estamos aquí.
Es una glándula.
Ah, sí.
Mejor dicho, es una hormona generada por una glándula.
Casi lo agarramos.
Suélteme. Pero, de todas maneras...
¿Qué te hace la feromona? ¿Te agarra la...?
¿La qué?
La disposición erótica.
No.
¿Y
no
se puede comprar la feromona? Buenas tardes.
Mire, hoy por hoy, la verdad es que...
Era medio kilo de feromona.
Por... Un medio kilo, no. Hay algunas medicaciones, cuando uno tiene algún problema glandular, que lo que hacen es estimular la glándula, perdón, ah, que se lo diga así,
¿cómo le va?
Para que secrete,
ajá,
un poco más de hormonas.
Sí, secreto.
No, secrete.
Le voy a contar un secrete. Amor mío, te voy a contar un secrete. Un secrete es mucho peor que un secreto.
Tiene otra reminiscencia, ¿no?
Pero... ¿qué tiene? Te voy a llevar a un lugar secrete.
¿Me entendés lo que te dije? Bueno,
la feromona, que no sé qué, estaba por servir una feromona.
Deje ahí.
Volvamos al ojo entonces. El ojo tiene poca saliva, poca lágrima.
No tiene nada de saliva el ojo.
Bueno, está seco de lágrima. Tiene el ojo seco usted, señora. Sí. Entonces por ahí, supongamos, mira de costado, ¿no? Mira para el costado. Y una vez que miro, dice, muy bien, voy a enderezar la mirada de vuelta y...
Empecé
a hacer fuerza y el ojo se le queda, ante la ausencia de lubricación, se le queda mirando para allá el ojo. Y usted hace fuerza,
y el ojo
entonces,
no viene.
Ahí, claro, se hace poner unas gotas por su marido y dice, ay, poneme gotas que quedé mirando para allá.
Sí. Y hay también una conexión entre la nariz y el ojo, ¿no, doctor?
¿Cómo?
Hay conexión entre la nariz y el ojo, y es decir, usted se puede poner gotas por la nariz y le llegan al ojo.
Ah, sí, hay una conexión entre el ojo y la nariz, porque a mí me resulta más cómodo ponerme la gota en la nariz.
Porque hay un canal, mucho más fácil, digamos.
Un canal así como el Don Volga, que comunique la nariz con el ojo.
Con el ojo no. No se comunican nariz, garganta y oído.
Nariz, eso... garganta, y no hay alguna cosita que...
No, el ojo no.
Un lateral, un canal secrete.
No hay. El ojo, pero usted tiene que, si tiene ese problema, tenga siempre a mano las lágrimas artificiales.
Sí, que yo...
Porque si lo tiene muy seco, le arde.
En damajuana, hay que llevarla.
Sí. Si lo tengo muy seco, pero
me arde. Sí. Usted se va a dar cuenta que lo tiene seco porque le va a empezar a arder. Y entonces, ¿ahí qué hace usted?
Me lo... Le pongo, claro, como dice...
¿Qué le echa la damajuana?
No le echo bastante.
No más de una lágrima por ojo cada dos horas.
Porque si no le queda muy lubricado el ojo,
y después
quiere mirar para allá y le queda dando. Sí. Le queda bailando.
No lo puede frenar al ojo.
Claro. Incluso hay gente que se le va el ojo para adentro porque ya se queda sin sostén.
Claro.
De tan lubricado que está, se le va para adentro el ojo.
¿Qué pasa cuando uno le queda el ojo hacia adentro?
Y primero, bueno, yo le digo, como yo soy interno acá en este hospital, buenas tardes,
médico.
Algún caso hemos tenido de gente que tiene la órbita muy grande.
Ah, la órbita muy grande.
Como la de Urano, por ejemplo.
Cuenca, dice usted.
La cuenca
del ojo.
La cuenca del Plata. Y el ojo chico, gente de ojo chico y agujero grande, y se le va para adentro. Por ahí tiene sueño, se restrega el ojo. Por eso aconsejamos a las mamás que no dejen que los chicos
se restreguen.
Incluso tenemos una descripción, anotó, usted anotó una descripción de lo que ve el sujeto que se le da vuelta.
Claro, ¿no? Hace como una introspección. Se ve por dentro, se ve así
se
mismo
por dentro.
Por dentro,
¿no?
Nosotros, nuestros médicos, cuando alguien viene y dice, doctor, se me fue el ojo para adentro, claro. Enseguida le preguntamos, ¿y qué ve?
Exactamente.
¿Qué ve? Y ahí tenemos. Hay, son distintos testimonios. Alguno dice, bueno, veo justamente el interior de mi calavera.
Ajá.
Y otro dice, bueno, veo toda mi vida.
Claro, metáfora. Seguro que
pasa
metáfora.
Toda la vida por delante, como según me han dicho, sucede cuando uno está a punto de morir. En los momentos previos a la muerte, dice, por accidente, sí. O algo así, frente al que está por morir,
desfila
el
pasado.
Toda la vida en muy pocos segundos, ¿no es cierto? ¿Es verdad esto, no es cierto, señor? ¿Doctor?
No.
¿Cómo no es verdad?
Hay muchos testimonios que dicen lo contrario.
Muchos libros, muchas películas.
Sí.
Un amigo mío, por ejemplo, fue con otro amigo, fueron dos amigos, a bañarse, ¿no es cierto?
A bañarse
al río.
Ajá.
Y los agarró un remolino.
Uh-huh. Sí.
Entonces, uno de mis amigos, vio que toda la vida empezó a pasarle delante de la vista,
sí.
¿Cierto? Mientras daba vuelta alrededor del remolino, hasta que por ahí advirtió que no era su vida. Sino que era la vida del otro amigo, que era el que verdaderamente estaba en peligro. Porque él había conseguido agarrarse de una rama y ahí se dio cuenta que no era la vida de él la que él veía, sino la del otro.
Ajá.
Y al final se salvaron los dos.
Ah, mire usted.
A veces te pasa porque en ese momento uno, llegado el caso, está por morir, está con otro amigo, agarra la primera vida que ve.
Claro, y se aferra.
Se aferra a la primera vida que encuentra, que acaso es la del primero que está al lado de uno, un amigo. Entonces este muchacho enseguida dijo, ay, voy a mirar toda mi vida en 5 segundos y era la vida del otro, claro, que estaba al lado.
Como una fuerza centrípeta.
Claro, uh-huh. Exactamente.
Uh-huh.
Y vio la vida del otro y después le dijo, mirá, escuchame.
Sí, con mi mujer.
Vi, el otro día estaba por morir y vi tu vida y vi algunas cosas que
me llamaron poderosas. No me gustaron nada.
Y dice, vos tenés un romance secreto con mi novia.
Con la Mirta.
Con la Mirte.
Ajá. No, eso también son algunas fantasías que...
Es mentira, ¿no es cierto, doctor? Porque tenemos que desengañar a toda esta gente que ha venido aquí creyendo que cuando se mueran van a tener que encima soportar toda su vida así
de nuevo.
Sí, de nuevo, como en una emisión especial del National Geographic.
Sí. No. No, puede que venga usted algún recuerdo, que su psique se defienda de lo que está por ocurrir, del trauma, buscando alguna imagen consoladora.
Ajá.
¿Sí? Y que venga a su mente, no sé, la cara de una persona querida, un momento donde usted fue feliz. Es un mecanismo de defensa.
También dicen lo que...
los que pueden contar esto, que sí. Es como que se ve su propio cuerpo desde una altura...
Sí.
Y como que se desprende.
Como que se desprende, usted ve el cuerpo, su propio cuerpo lo ve allí tirado, sí. Muerto.
Le aseguro que era usted, por
eso cuando está borracho.
Ah, eso me impresiona muchísimo.
Sí, muy impresionante.
Sí. ¿Quién se lo ha dicho a usted?
Y me lo han contado gente que ha vuelto de la muerte.
Bueno, cerrá.
Un momento, esto puede ser. Aquí estamos en la parte seria de este programa que a mí. ¿Cómo es esto, doctor, ya que usted es psicoanalista? ¿Cómo es esto de regresos de la muerte, ovnis, brujerías,
¿qué
daños?
¿Tiene? Está mezclando todo.
Budismo, todo eso es lo que verdaderamente nos interesa. Nada de que la saliva y qué sé yo.
Y el ojo seco.
Y el ojo secrete.
Sí. No, escúcheme. Lo que pasa es que a veces se confunde. Uno dice... Supongamos, volvió fulano de la muerte, porque después tuvo un paro cardíaco.
Ajá.
Bueno, no. La muerte es la muerte cerebral. Y de la muerte cerebral no volvió nunca nadie, así que usted no cree eso. Lo que uno puede hacer es hacer que un músculo que no se movía se vuelva a mover. Por ejemplo, a usted se le muere un músculo.
Sí. Sí, a mí se me murió un músculo.
A mí también, me pasó el otro día.
Pobrecito, paz descanse.
¿Cuál se le murió a usted?
El deltoides.
¿El deltoides?
El deltoides, mira que parecía fenómeno.
A mí se me murió un bíceps.
¿Sí?
Sí.
¿Cuál? ¿El derecho o el izquierdo?
El derecho, sí.
Ah, no, no somos nada,
no
¿eh?
Somos...
y menos su bíceps. Ni su bíceps, ni mi deltoides, ya contarán el cuento.
No, pero cuando, si usted tiene así, digamos, un músculo que se le muere, no, si usted le da corriente, lo puede revivir. Por eso las películas,
momento, traiga el bici,
pero que vio que buscan estas planchas eléctricas.
Nunca vi, ¿no?
Como nunca vi una película de un paro cardíaco, vienen los médicos y dicen, a ver, dele, uno, dos, tres, boom, y lo sacuden.
Son planchas.
Y se les muere igual siempre.
No.
Usted estimula el músculo y puede reaccionar.
Con una plancha, dice usted.
Nosotros somos planchas.
No sabía que eran planchas.
Yo porque... Claro, yo que eso es lo que no me da cuenta, que eran planchas. No parecía que vinieran a planchar.
Es para plancharle los pectorales, claro.
No. Fue una imagen.
Prolijidad.
Una imagen, no son planchas.
O sea que al señor le podemos revivir el músculo tranquilamente con un buen saque.
Y cierto músculo sí, pero el cerebro no.
¿Le queremos meter el dedo en el enchufe, por ejemplo?
Por ejemplo, si usted no tiene otro método y tiene alguien que se... un cablecito ahí, ¿qué?
¿Cablecito para qué? Si está en el enchufe, mete esto...
¿Y pero cómo hace para meterlo usted? Usted lo tiene que agarrar para meterle los dedos en el enchufe.
No, mete los dedos en el enchufe y con la otra mano lo toca.
Le va pasando.
Claro. No, le dice, mete los dedos en el enchufe.
Pero el tipo está por ahí medio papay.
Es de dos patos de tres.
Pausa. Muy bien, Alejandro, ¿le quedó algún mensaje dando vuelta por ahí?
Últimos mensajes que han llegado aquí, residentes de Mar del Plata, desde hace menos de un mes, son Andrea, la no socióloga, y unos amigos, bueno, saludan, han venido de veraneo y se han quedado para siempre aquí.
Aquí tengo un mensaje de Raquel y José de La Plata, dice, estimado Dolina, como parientes de Luis XIV a través del marqués de Montelidé, estamos anodados de las aventuras de nuestro ancestro. ¿Tendría algo positivo al cuestionado monarca con afecto?
Una cosa positiva tenía don Luis XIV, era un estupendo amante, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y dicen que tenía un estómago muy grande, Luis XIV. Cuando hicieron su autopsia descubrieron que el estómago era enorme. No es que era gordo, tenía un estómago grande. ¿Y qué quiere decir eso?
¿Qué quiere decir?
Absolutamente nada, probablemente. Pero sí, los franceses tendrán mucho de bueno que decir y las personas que vayan a Versalles podrán ver testimonio de su gloria, hasta el tipo ahí posando, cazando, qué sé yo. A nosotros muy simpático nos puede caer, pero ¿qué quiere que le haga?
Hola, somos Gianni, Caro, Sofi y Flor. Te seguimos desde el Bauen. Dice, preguntan, ¿por qué se venden choclos en la playa, Dolina?
¿Se venden choclos en la playa?
Sí, claro.
Yo no sabía.
¿Choclos con manteca?
¿Por qué? ¿Choclos con manteca?
Con manteca y sal.
¿Y cómo? ¿Vienen envueltos o se lo agarran con la mano?
No,
discúlpeme, sí. Yo no voy a permitir que...
No se lo voy a permitir.
Que nadie... yo le puedo comer... ¿Y cuál es el pregón?
Choclo enmantecado.
¿Así es o no?
No, choclo.
Porque los otros son pregones clásicos. Guarito.
Sí.
Barquín. Hilados también. Hilos.
Sí.
Hilos. Ya se sabe que es hilados.
Hilos.
Pero choclo. Hilos. Parece helado.
Claro, dice.
Se confunde la gente.
De vainilla.
Que quiere un choclo y te pide un helado.
Sí, la gente se confunde.
Ajá.
No, aparte se lo...
Buenas tardes. ¿Buenas tardes? ¿Choclo?
Sí, señor.
Bueno, mantéqueme uno.
¿Cómo no? ¿La sal se la pone usted o quiere que se la ponga yo?
Según. ¿Cómo está de salado?
No, todavía no le eché nada.
No.
¿No tiene escarbadiente para no quemarme las manos?
No, le doy los pinchos.
Ah, pinchos.
¿Pincho? ¿Viene con pincho uno de cada lado?
Uno de cada lado.
¿O se lo hace tener por dos amigos?
No. Este muchacho humilde. No, con pinchos. Le damos los pinchos y
el pincho usted... lo tengo que devolver o forma parte del choclo.
No, usted se lo puede llevar, pero eso sí, no olvide que estamos en la playa.
¿De qué son?
Porque muchos terminan el choclo y dejan el pincho ahí nomás.
¿Y qué? ¿De plástico?
¿Y después?
Pinchos plásticos son.
Y no, es muy peligroso porque viene, por ejemplo, Badía con la sombrilla caminando por la playa y se ensarta el pincho.
Claro,
peligroso. Queda clavado ahí. Durante días.
Varios casos ha habido en estos días.
¿Usted los junta y los vuelve a vender?
No, son descartables los pinchos.
¿Y con el mar lo que hago? Discúlpeme, ¿no?
Lo tiran en uno de esos tachos de basura que hay en la playa, unos tachos grandotes.
Ajá, buenas tardes. ¿Para tirar el choclo es acá?
No, no, acá.
Vengo caminando de Villa Gesell con el choclo en la mano.
Sí,
yo... sin encontrar en un solo tacho.
Que, claro, que permita.
Claro, no, no, no hay tacho. Han sacado los tachos y yo estoy con el choclo. Además, en mantecado me cuesta sostenerlo. Claro. Se me escapa.
Claro. No, 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 va a ver acá si hay en todas las playas hay un tacho grandote, usted ahí deja armarlo.
Bien, ¿y el tacho quién lo pone, la municipalidad o la provincia?
No, no, el tacho lo pone la persona que tiene la concesión del balneario.
Ah, ¿sí?
Sí,
yo claro. Como concesionario del balneario,
¿usted
por
tuvo
ejemplo,
una concesión?
Sí, 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 Playa Peluda.
¿Por qué le puso así?
Porque iban los peluqueros antiguamente, cortaban el pelo de la gente y había más pelos que arena.
Ah.
Y te salían los pelos de entre la arena, la gente iba ahí a cortarse el pelo, costumbre vieja. Y entonces le llamaban Playa Peluda.
Le quedó la peluda,
Le quedó la peluda.
Ajá. Pero ahora no hay más pelo, o todavía queda alguno.
Queda algún pelo, queda algún pelo, justamente.
Perdido.
Ayer se me cayó el choclo de la mano. Y lo tuve que tirar.
Claro.
Pero nos obligaban, esto quería decirle, a poner un tiesto.
Sí.
Un tiesto de desperdicio, ¿no es cierto?
Sí, 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 claro.
Ahora, ¿cuál es, atención, porque esto tiene que ver con el uso de las playas, ¿cuál es la pena por tirar el choclo a la arena? Directamente así, sin soltar el choclo u otras basuras.
Bueno, primero le van a hacer un apercibimiento la primera.
¿Quién me va a percibir?
Bueno,
una percepción, dice usted.
Le van a hacer un apercibimiento donde usted va a firmar que está bien, que reconoce...
Como que tire el choclo.
Claro. Digo, porque bueno, hay gente que no quiere reconocerlo.
No, más de claro, porque esos son los relapsos,
claro,
son los
claro,
peores.
Sí, sí,
usted
claro.
Tiene... Buenas tardes, señor.
Buenas tardes.
¿Usted es el que tiró el choclo?
Sí, pero bueno, escúcheme, no me di cuenta la primera vez.
Bueno.
Yo nunca lo había tirado.
Por ser la primera vez, lo voy a percibir.
Ajá.
Apercibimiento, dos puntos. ¿A vos te parece? Fin del apercibimiento.
Ahora firmo.
Firme aquí, Mar del Plata, 11 de enero de 1907. Bien, porque son formularios viejos. Que
claro, le quedaron. Se ve que aperciben a poca gente.
Sí, sí. No hay muchos que tiren el choclo en la arena, ¿eh?
Aparte, como es un mes, dos meses al año que lo tiran en la arena,
claro.
Le quedan los talonarios. Aparte, este dice, está impreso, por apercibimiento por tira de choclo.
Sí. Yo, fulano tal, confieso, amargamente... haber tirado el línea de puntos choclo.
Ah, ese es a mano lo llena.
Sí, porque algunos
no, hay otros objetos.
Tiran otros objetos. En este caso el choclo en la arena causando los inconvenientes señalados en el artículo 54 inciso 7/74. Sin otro particular y una vez restituido el choclo a su legítimo lugar. A saber el tacho, se firma esto en dos ejemplares. Que se...
Está bien, listo.
Bueno,
una vez, la segunda vez yo...
Ah, la segunda.
Tiene otra vez esa falta.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Así que, otra vez a las andadas, Rabufetti.
Esta vez le juro que se me cayó. Yo iba rumbo al tacho... y se me cayó el choclo en el camino.
Mire, lamento decir que hemos inspeccionado el choclo que se le ha caído.
Sí.
Y estaba muy lejos de cualquier tacho.
Bueno, yo iba rumbo, pero... Bueno, ahora sí tengo... ¿Cómo es que tengo una multa?
Bueno, mire, no. Realmente son 6 años de prisión.
¿Cómo 6 años de prisión?
Nosotros la primera vez fuimos contemplativos con usted, ¿no es cierto?
Exactamente. Y ahora, bueno, le toca la pena.
Acá son los muy blandos, muy duros.
¿Choclo?
Efectivamente. En estos asuntos somos o muy blandos la primera vez o demasiado duros la segunda.
Sí. Bueno, permítame decirle que en ambas ocasiones son injustos. Tal vez no deberían haber
probablemente, pero usted la primera vez, la blandura de la primera vez debió preanunciarle la dureza de la segunda.
O sea, está bien. ¿Cuál es la multa equivalente a los 6 años para pagar?
No hay equivalente.
No hay equivalente.
¿Que no es redimible con multa?
Lamentablemente no. El siguiente.
Pero espere, que siempre me van a cebar.
Páselo, cabo.
Escúcheme, ¿pero qué? ¿Voy a una prisión especial para contraventores?
No, no, una prisión donde hay tiradores de choclo, estafadores, asesinos rituales de la India.
Sí.
De todo, uno se encuentra de todo, ¿no es cierto?
Exactamente.
Ah, eso es lo que tiene nuestra cárcel.
No discriminan.
No discriminamos nosotros tanto. Ahí en la misma celda puede estar un vendedor de maníes. Un dilapidador de choclos o un asesino cereal.
En este cereal, caso, no cereal.
Cereal.
No, en este caso es una granja de rehabilitación.
Ajá.
Dos, tres años tiene que estar sembrando, cosechando
y choclos.
¿Y qué me enseñan? A tenerlo, digamos, y no tirarlo.
Y no tirarlo, tener el choclo en la mano.
¿Tres años con el choclo en la
todas las noches usted sale y con un choclo en la mano, así como la Estatua de la Libertad, está toda la noche así y va a aprender a no soltarlo.
Bueno, escúcheme, ya con el susto que me dio es suficiente, ¿me puedo ir?
¿Cómo?
Bueno, por esta vez...
Bueno, escúcheme, ¿lo podemos arreglar de alguna manera?
No.
Simplemente yo quiero que me prometa
sí.
que el próximo choclo que tenga en la mano vaya a parar directamente al tacho.
Se lo juro. Le creo.
Vaya y no peque más. Pausa.
Señoras y señores, hace su presentación el pianista estable de La Venganza Será Terrible, el maestro Arnaldo Carlos Canté. Arrímese al fogón, maestro.
Hay poco tiempo, maestro, toca llegar algo.
Arranque pollo, pida.
¿Qué quiere?
Acá tengo varios pedidos, maestro. Se lo voy a... No te perdono más. El mejor amor. Elija usted, maestro.
El pescante, maestro.
El pescante.
De Diana.
Acá te tengo yo también.
Bueno, garufa. Aún lo podemos hacer.
Pero a mí me gusta el pescante.
A mí me gusta el pescante.
Junta oscura tortando en la noche. Latigazo de alarde burlón. Compadeando de gris sobre el coche por las piedras de Constitución. En la zurda barrada la rienda que azota el colorado redomón. Y como él se amansaron cien prendas bajo el freno de su pretensión. Cargado con sombra y recuerdo, vamos acariciando el pasado, vamos al son de tu tranco lerdo, vamos camino al tiempo olvidado. Por viejas rutinas, tal vez que una espina nos abrene. Vamos que en mis aventuras viví una locura de amor y suicidio.
Bien, maestro.
Dale,
¿qué otra cosita tenés ahí?
Muy bien, maestro, por acá le están pidiendo Corazón de Oro.
Corazón de Oro.
¿Tiene su vasto repertorio?
No, pero vamos a... me han pedido un vals para usted, que es el viejo vals.
Bueno, déjeme dedicar
a mi amiga Malena, que me ha venido a visitar.
Puede ahí. Cantar si quiere, yo no,
nunca.
Tampoco quiero obligarlo.
Al lánguido compás de un vals de Chopin,
mi amor le confesé sin ver
qué más
llamaba su interés aquel vals.
Por eso y mi canción en su mismo compás
la nombra como bien que ya jamás será mi corazón su baile.
Fue como un loco volar de falenas con giros y vueltas en torno al fanal que nos deslumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y sus senos, los dos corazones latiendo a la par, brillan tranquilo y sereno su frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella que es mi posesión era la quimera coda salvarse por India, mi loca ilusión? Vos y tu mano, mi brazo pidiendo tu talle liviano, y en tanto el acento muriendo en el lento girar del balsear.
Muy bien, maestro. A ver, maestro, ¿quiere usted...? Nos quedan 2 minutos de programa. Vamos a pasar al ritmo.
Vamos a bailar, vamos a bailar. Porque...
¿A qué viene la gente aquí?
A bailar, acá, a bailar. Corran las viejas y saquen las sillas.
No, al revés.
Al revés.
Bueno. No, ninguna de las dos.
Ninguna la de las dos.
Déjela adentro que llueve.
Se va el caimán, le piden acá, maestro.
Se va el caimán.
Ah, bueno. Espere. Justo hoy... Está mi hija que es menor de edad. Yo le voy a pedir que acomode un poco. ¿Qué está ahí? Que acomode un poco la letra, porque usted vio que se va al caimán, tiene una letra un poco subida de tono. Nada de vieja.
Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla.
¿Y ahora?
La primera copla cuenta la historia...
Con cuidado.
...de una anciana sentada en un viaducto.
La locomotora hace notar su proximidad con el silbato, pero la anciana hace caso omiso de tal sonido y persevera en su ubicación comprometida.
Se va para Barranquilla, se va al caimán, se va al caimán. Se va para Barranquilla, se va al caimán, se va al caimán. Se va para Barranquilla.
Anciana procede a sentarse sobre un hormiguero. Equivocación de las hormigas, el drama estalla.
Se va el caimán, se va el caimán. Se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán. Se va para Barranquilla.
Muy bien, maestro.
Última
canción
o última copla. Vamos preparando el trencito, y está el arquitecto que siempre se comide a ser locomotora de todos los trencitos.
Sí, ya va, Alvarenga, tranquilo.
Adelante. Vamos a ir por Peralta Ramos en dirección a Camet.
Bueno, ¿y cómo vamos?
Y vamos por algún camino.
¿Por qué camino vamos?
Por algún camino.
Bueno.
Y para cantar por algún camino tenemos nada menos que a nuestro compañero de tareas, Roberto Sánchez.
Bueno, para Karina, Ruth y Daniela que lo pedían.
No olviden las admiradoras de Roberto de gritar.
Salude.
Buenas noches.
Están medio cansadas las chicas hoy. ¿Me permite que las salude nuevamente?
Por favor.
Buenas noches, chicas.
Unas voces muy gruesas.
Señor, retírese. Y junto a su boca mi boca pondré y la besaré. Otra vez las campanas sonarán. Y otra vez
la 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 la
la la la
la la la la la la la la la la la la
terminar. Una sola palabra. Buenas noches.